hoy en qué es la que hay, los pongo y las pongo al día con lo que está pasando ahora mismo al otro lado de la calle, aquí en La Charlotte, en el juicio contra Ángel Pérez. Ha habido un montón de cosas, de noticias hoy en Ucrania, así que voy a tratar de apretar el paso y contarles lo último. Conversamos con el tocayo Luis Avilés de Kilómetro Cero sobre un reciente informe de lo que fue el saldo del toque de queda de COVID en Puerto Rico. Y como siempre, cerramos el análisis semanal junto a Eliana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 17 de marzo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y los invito a que me sigan en todas. Yo soy Luis Herrero y los invito a que me sigan en todas las redes sociales. Es que es viernes. Estoy bien interesando en el juego. Eso es twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 385 de la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué pasó hoy? ¿O qué está pasando ahora mismo en el juicio de Ángel Pérez? Les cuento, el toque de queda de la pandemia atentó contra nuestros derechos constitucionales, según Kilómetro Cero. Converso con el director de investigaciones de la organización, y en el mejor panel con Eliana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders, conversamos sobre los prospectos de la nominada procuradora de las mujeres tras su vista de confirmación y la elección especial de este domingo del movimiento Victoria Ciudadana en San Juan. Y bueno, ¿saben qué? No voy a hablar de Team Rubio, ni de Puerto Rico, ni versus México. Primero, porque estoy nervioso. Y segundo, porque no los quiero salar. Así que todo Puerto Rico se va a paralizar a las 7 de la noche. Lo que yo diga aquí no va a tener ningún efecto. Ya escucharon a Edwin, que hizo su relato aquí con Inés. Así que vamos Puerto Rico y ojalá el lunes venga a hablar de cómo vamos camino a la final. Porque si ganamos hoy, jugamos contra Japón el domingo. Y si ganamos el domingo, la final es el martes. Así que ese es mi comentario. Próximo tema. No sé cuánta gente de Generación Z nos escucha, pero Alex, nuestro control, está aquí. No estaba hoy Isabela allá afuera, yo creo que se fue temprano. Pero hay unos cuantos Generación Z aquí en Radio Isla. Quiero que se vayan preparando todos mentalmente, porque cada día está más cerca que el gobierno de Estados Unidos prohíba TikTok en Estados Unidos. Ah, mira, Alex dice que no lo usa. Yo, sabes que yo tampoco. No lo uso, pero no es por nada particular, excepto que todo el mundo que lo usa me dice que eso es crack, que tú abres esa maldita aplicación y de momento te has dado cuenta que lleva una hora perdiendo el tiempo, y yo tengo demasiadas cosas en mi vida como para perder más tiempo. Ya yo siento que pierdo bastante el tiempo, no necesito otra distracción más. Así que nunca he abierto TikTok, pero la aplicación tiene más de 100 millones de usuarios al día en los Estados Unidos. Y esto ha ido creciendo poco a poco. De hecho, la administración Donald Trump intentó bloquear TikTok en algún momento a finales de su cuatrenio, y fue impedido por un tribunal. Pero informó, si no me equivoco, fue el Wall Street Journal a mitad de esta semana, que el Departamento de Comercio tiene un comité de inversión extranjera en los Estados Unidos, y que ese comité ya le hizo una notificación oficial a la compañía matriz de TikTok, que es una compañía que se llama ByteDance, que está basada en China, que si no toman pasos afirmativos para vender el producto de Estados Unidos a otra compañía que no esté afiliada al gobierno chino. Porque recuerden que todas las compañías en China, aunque sean privadas, el gobierno es parte de ellas y el gobierno tiene todo el poder del mundo para entrar, intervenir y tomar decisiones. Y hay una creciente preocupación que, utilizando el poder gigantesco que tiene el algoritmo de TikTok para enviciar a sus usuarios y que estén horas y horas, pues que el gobierno chino pueda alterando ese algoritmo, pueden meter mensajitos que vayan en detrimento de la seguridad nacional de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que muy interesante. No es común que el gobierno de Estados Unidos bloquee este tipo de cosas, pero sí es común al revés. En China no hay Google, en China no hay YouTube, en China no hay Facebook, en China no hay Instagram. Así que nada, veremos. Interesante ese asunto. Si llegara a ocurrir, lo discutiremos aquí. Entonces, hoy es un día que hay tantas noticias que no hablaría de Ucrania y lo dejaría para otro momento, pero en verdad que hay un montón de noticias de Ucrania. Específicamente hoy, la Corte Internacional de Justicia emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. Un juez de la Corte Internacional de Justicia de la Haya encontró causa para arrestar, emitir esta orden contra Putin, específicamente por las acciones que su gobierno ha tomado en Ucrania referente al secuestro y la transferencia de niños ucranianos que se han movido al territorio ruso y se han regado por todo el territorio de la Federación Rusa a distintas familias que los han ido recibiendo. Así que esa orden se emitió hoy. Rusia, al igual que Estados Unidos, no es un firmante del Tratado de la Corte Internacional de Justicia, así que no tienen poder real la Corte de ese arresto, de ejecutarlo en Rusia. Pero esto obviamente abona a al aislamiento de Rusia, porque de Putin poner pie en cualquier país que sí es firmatario del acuerdo de la Corte Internacional de Justicia, pues en teoría pudiera ser arrestado por esa orden de arresto. Así que nada, eso está pasando a la misma vez que ocurrió eso hoy. El gobierno chino anunció que el premier, el presidente de China, Xi Jinping, comenzará una visita oficial a Rusia, la semana que viene. Llega a Moscú el lunes y tendrá múltiples reuniones bilaterales. También se especula que tendrá una llamada telefónica con el presidente Zelensky en Ucrania. Y como si fuera poco, hoy Turquía, el parlamento turco, oficialmente aprobó la admisión de Finlandia como el nuevo miembro de la OTAN. Con eso ya se culmina todo el proceso y Finlandia oficialmente entra a la OTAN. Sin embargo, todavía falta Suecia, que Turquía ha levantado múltiples objeciones al asunto. Son objeciones mayormente políticas, de la política interna turca, y porque según el presidente turco Erdogan, en Suecia se refugian sus opositores y personas que él dice que son criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso fue. Dije lo de Ucrania, me da un minuto porque quiero entrar al juicio de Ángel Pérez. Vamos a hablar de esto hoy. Primero, fue más difícil seguir el juicio hoy que ayer, porque nuestro amigo y colega de esta estación, Julio Rivera Saniel, pues los viernes está libre. Y yo, pues, usualmente cuando pasan estas cosas, donde primero me informo es en el Twitter de Julio. Recuerden que en los casos en el Tribunal Federal no hay transmisión en vivo, no se puede escuchar, no se puede ver, a menos que usted esté allí. Pues dependemos de lo que los periodistas escriban cuando salen de sala, o afortunadamente ahora los periodistas tienen su celular en la sala, pues lo que van tuiteando durante el día. Pero tengo que decir que la periodista Adriana de Jesús Salamán, del periódico El Vocero, hizo un excelente trabajo en su Twitter hoy contando todo lo que ha pasado. Invito a que la sigan, Adriana de Sala. Y también el colega abogado y también periodista Oscar Serrano publicó a mitad del día un resumen de lo que fue el testimonio en la mañana. El día comenzó con el testigo Luis de Jesús, si no me equivoco, es el nombre, que había sido el ejecutivo de la empresa, el presidente en nombre de Island Builders, que es la empresa que recibió los contratos de construcción del municipio de Guaynabo. Su testimonio en la mañana fue abundando más de que él no tenía control de la empresa, de que él no sabía cómo funcionaba, que él, aunque firmaba como presidente, ni siquiera tenía acceso a la cuenta de banco de la empresa, no sabía los balances, no sabía los pagos, las entradas, las salidas. Dice que cada vez que el municipio de Guaynabo emitía un cheque o un pago, él le tomaba una foto y le mandaba la foto a Oscar Santamaría. El contrainterrogatorio de los abogados tampoco fue demasiado notable, más allá de buscar que el testigo contestara bajo juramento que nunca recibió información insider para ganarse la subasta, que nunca tuvo información de los otros licitadores para ganarse la subasta, etcétera, etcétera. Pero más o menos ahí terminó a eso de media mañana el testimonio de este testigo. Y vino, pues, el plato fuerte, lo que todo el mundo estaba esperando. Sentaron como testigo de cargo el tercer testigo que presenta la fiscalía al ex alcalde de Cataño y génesis de toda esta saga, Félix Elcano Delgado. Y aquí me remonto al artículo que publicó Oscar Serrano en Noticiera a las 1:33 de la tarde de hoy, con este titular que está delicioso, el titular. Felicidades al titulista de Noticel. El Cano se sienta a explicar el código de corrupción de los alcaldes. Y es que, según nos explica el licenciado Oscar Serrano en su nota, lo que aparenta que la fiscalía estaba buscando con el testimonio del Cano era dibujar una imagen que sirviera de espejo, donde el jurado pudiera, viendo al Cano, ver en un espejo a Ángel Pérez. Y me explico. El Cano no tiene conocimiento personal de cómo Oscar Santamaría pagaba los sobornos, porque él no estaba allí metido. El Cano obviamente no decidía cómo se daban los contratos en Guaynabo. El Cano no estaba en el carro donde Ángel Pérez supuestamente recibió los sobornos o las contribuciones ilegales de su campaña, según la defensa. Así que la fiscalía no puede probar su caso con el testimonio del Cano, pero la fiscalía lo que sí puede decir es: mira cómo funcionaban las cosas en Cataño y aplica lo que nos está diciendo el exalcalde de Cataño a cómo funcionaban las cosas en Guaynabo. Míralo en un espejo, porque esencialmente lo que este alcalde nos está diciendo aquí es un código, nos está explicando una manera de cómo los alcaldes acusados, específicamente el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, operaba, ¿no? Y pues él empieza contando toda su historia de cómo conoció a Oscar Santamaría en la legislatura. Oscar Santamaría es una figura, un animal que sale de la legislatura, y de ahí es que su influencia empieza. Él comienza la legislatura a principios del milenio, en ese cuatrenio de Sila María Calderón. Yo trabajé en la Comisión de Hacienda con el representante Ico Sayas en ese momento. Fue mi segundo trabajo en mi vida. Yo estaba en segundo año de universidad y tengo memoria. Cuando vi una foto de Oscar Santamaría dije: ah, ya yo sé quién es él. O sea que desde ese momento Oscar Santamaría estaba por ahí. El Cano comenzó a trabajar en la legislatura con Roberto Arango, y ahí conoció el Cano, luego conoció a Oscar Santamaría. Iban explicando todo este proceso, la amistad, que Santamaría lo ayudó muchísimo en la campaña del 2012, donde el Cano pierde la elección, pero pierde por menos de 100 votos. Vuelve a ayudarlo de nuevo en el 2016, fue de sus aportadores principales. Y explícanos, pues, cómo corre el tema del soborno, etcétera. Interesante también, el Cano habla de cómo fue su proceso de declararse culpable, de convertirse en colaborador de los federales. Y aquí se confirma cosas que yo había especulado al aire con ustedes y que más o menos habíamos ido tratando de dibujar el timeline, la línea de tiempo de dónde comenzó un asunto, cómo se desarrolló. Y el Cano dice en su testimonio que en el 2019 empezaron los rumores de que él estaba bajo investigación, y dice que en ese momento no se lo tomó en serio, que tuvo una reunión con el licenciado Oscar Santamaría y que en esa reunión en el 2019 acordaron un pacto de silencio, que ninguno de los dos iba a hablar y que si ninguno de los dos hablaba, pues no iba a salir ninguna información. Pero todo eso cambia a raíz de la investigación de María Milagros Tata Charbonnier. Así que la historia, en algún momento, de las poquísimas, yo diría ninguna cosa que hizo María Milagros Tata Charbonnier en beneficio del pueblo, porque esencialmente solo una politiquera mala y hasta ahí. Por lo menos podemos decir que su corrupción y su raterismo de cobrarle 1% del salario a los empleados es el génesis de una investigación que ha tumbado pues casi una docena de alcaldes y exalcaldes. Y es que, según explica el Cano, cuando empiezan los rumores de esa investigación, los federales miran a Tata Charbonnier y miran a todos sus empleados, miran a toda la nómina. Importante, Oscar Santamaría o tuvo o tenía contratos con Tata Charbonnier en ese momento, así que también entra en la visión de los federales. Los federales empiezan a buscar información de la ex entonces esposa y primera dama de Cataño, Roxana Cifre, que recordarán que era una empleada en el Fondo del Seguro del Estado, pero que estaba en destaque en la oficina de Tata Charbonnier. Y cuando él dice que se entera que los federales están yendo a tiendas en el Molo San Juan, recuerden que ellos tenían una vida muy por encima de sus ingresos y compraban productos y piezas de lujo, y empiezan a buscar información en el fondo, que entonces él se asusta y se comunica con su abogado y que su abogado llama al FBI. De hecho, lo que nos enteramos hoy, que no se sabía, yo pensaba, yo había especulado, que el FBI se le presentó al Cano y le dijo: tenemos a tu esposa aquí robándose el dinero porque está cobrando sin trabajar, es una empleada fantasma. ¿Qué tú puedes decirnos para no meter preso a tu esposa? Eso es lo que yo pensaba que había ocurrido, pero no, fue al revés. El abogado se comunica con los federales aceptan a reunirse con el Cano en la oficina de su abogado Y ahí el Cano pues le cuenta todo y les dice: yo soy un corrupto, yo estoy recibiendo sobornos desde el 2017, estoy recibiendo sobornos de toda esta gente. Y los federales dicen: aquí es que está, aquí se abrió este caso. Y de hecho, ahora mismo el cuarto testigo que sentó la fiscalía, que no he podido leer bien qué está diciendo porque está ocurriendo ahora mismo, es un agente del FBI que específicamente dice: la investigación a Ángel Pérez tuvo piernas cuando el Cano decidió cooperar, según Rodríguez, ese es el nombre de la gente. Hicieron un acercamiento a Santa María cuando se sintieron confiados y con información suficiente para flip him, para cambiarlo de bando. Sabíamos que el caso podía ser más grande, más allá de Félix Delgado, y por eso queríamos ver si podíamos radicar cargos, explicó Rodríguez sobre las razones para acercarse a Santa María y ofrecerle un acuerdo. En mayo de 2021 se le acercaron a Santa María y luego tuvieron como eje a Ángel Pérez. Santa María también estaba alambrado y tenía que avisarle al FBI cuando realizaba su soborno, dinero que le proveía el FBI mismo para controlar la situación. Así que más o menos el dibujo que hicimos en aquel momento con la información pública que teníamos se está dando a conocer. En efecto, el Cano comenzó a cooperar en verano 2020, agosto-septiembre. Graba y recibe sobre $100,000 en sobornos de varias personas, según el Cano explica. Aquí se entraba en un código de lealtad de que nadie iba a delatar al otro. En 2020 usted se alejó de ese código de lealtad, ¿correcto?, preguntó la fiscal. Sí, contestó. Además de reuniones, grabé llamadas telefónicas desde mi celular. Cuando los estaba grabando, me estaban dando los sobornos. Inmediatamente se acababa la reunión o el encuentro con X o Y persona, me reunía con el FBI, contaban el dinero y disponían de él. Explicó Delgado, fueron $105,820 en total, más los relojes. Sin embargo, el Cano deja claro que él no grabó a Ángel Pérez Otero, pero habla de un momento en que él cree que Ángel Pérez pudo haber recibido un soborno. La Federación de Alcaldes, cuando ya Ángel Pérez era presidente, usaba el Centro de Convenciones de Cataño constantemente para reuniones, de acuerdo a Delgado, y en ellas podía estar presente Oscar Santa María. Delgado en una ocasión me dijo: baja un momento. Yo estaba en la reunión en la Federación, él estaba en su vehículo, o sea, Oscar Santa María. Me da el soborno y me dice que llame al compañero Ángel Pérez. Voy y le digo a Ángel: Ángel, Oscar te está buscando, está abajo. Y en esa ocasión, según Delgado, Pérez se fue a buscar a Santa María. El Cano también relató que le hizo un favor a Oscar Santa María para Ángel Pérez, contratar a la entonces primera dama de Guaynabo, Lisa Fernández, para servicios legales que Cataño no necesitaba. Le hice un favor porque era mi amigo y quería estar bien con Oscar y con mi vecino de municipio, Ángel Pérez, un municipio y alcalde poderoso, continuó Delgado para contestar por qué contrató a la esposa de Pérez. Me llamó la atención que el contrainterrogatorio que lo hizo el licenciado Osvaldo Carlos fue bastante. No fue tan hostil, por lo menos de como lo leo, de Adriana Jesús Salamán. Y esencialmente se concentró en dejarle saber al jurado que el Cano tenía un gran incentivo de cooperar porque le dieron un deal bien bueno, que él va a salir súper bien en esto versus los demás. Y bueno, pues eso se hace un poco para cuestionar las motivaciones del testigo estrella. Pero en general, ustedes recordarán que yo les decía cuando el caso de Sixto George hace más de un mes que me parecía que el gobierno estaba medio flojo y que la prueba no era tan contundente. En este caso, tengo que decirles que por lo menos al tercer día culminando, y no sé qué esté pasando ahora mismo, me parece que el gobierno aquí sí tiene un caso bastante sólido y yo no sé realmente qué posibilidades, si alguna, tuviera Ángel Pérez de lograr aquí un veredicto de no culpabilidad o por lo menos un veredicto, un hung jury que no se ponga de acuerdo. Pero bueno, esto continúa, así que el lunes le traeremos la información de lo que pase en el cuarto día del caso de Ángel Pérez. Pero ahora, en los minutitos que nos quedan antes de la pausa, vamos a recibir a un amigo de este programa que ha estado ya varias veces con nosotros, directamente desde la organización Kilómetro Cero, su director de investigaciones, profesor Luis Avilés, que es la que hay, profesor.
Saludos, Herrero. Me da mucho gusto estar de nuevo otra vez en este programa, sobre todo porque usted ha sido bien crítico del uso de concepto de crisis, y a eso nos dedicamos en Kilómetro Cero, a llamar las cosas por su nombre y a decir las políticas que fracasaron. No hubo crisis, sino que fracasaron las políticas de seguridad pública en tiempos de pandemia.
Pues vamos a hablar específicamente de eso. Yo recuerdo aquí, cuando estábamos en tiempo de toque de queda, que yo empezaba todos mis programas diciendo día 487 del toque de queda. Y esencialmente de eso es la publicación que sacó Kilómetro Cero esta semana. También nos enteramos que hay un ser de dudosa reputación de nombre Esteban Gómez-Geo que lo estaba ayudando el martes en la presentación y el live stream. Preocúpese con ese muchacho, tenga cuidado. Él está aquí todos los martes, pero bueno, vacilando. Hábleme un poco, ¿cuáles son las conclusiones generales de este informe que se llama El fracaso no está en la sábana, lecciones de seguridad pública en tiempos pandémicos?
Pues primero vamos a hablar sobre ese título. En Puerto Rico se usa la frase el fracaso, perdón, la fiebre no está en la sábana o la calentura no está en la sábana para hacer claro cuando las causas de una enfermedad, una condición, se le atribuyen a causas que son superficiales. No se quieren atender las causas reales. Y de esto se trata nuestro informe, que nosotros lo que queremos hacer es presentar las razones de fondo, las causas estructurales por las que fracasan muchas de nuestras políticas de seguridad pública. Uh-huh. Y usted mencionó al principio de que nosotros presentamos también, y usted tuvo la duda de el asalto constitucional, vamos a decir así, la violación de los derechos constitucionales por el toque de queda. Uh-huh. Y eso es correcto, pero quiero presentarle un saldo adicional.
Okay.
Fueron 14 meses de toque de queda. Eso quiere decir, pocos países en el planeta tuvieron un toque de queda más amplio que el de Puerto Rico.
14 meses suena así como un toque de queda de Pinochet, que fueron, qué sé yo, 32 años de toque de queda. O sea, ya estamos entrando en era de dictadura.
Bueno, y qué bueno que menciona eso, porque eso es una de las consecuencias serias de esta situación. Fíjese que un gobierno que en el 2019 fue depuesto en Puerto Rico por la protesta callejera, por la organización política, vamos a decir, se les hace muy fácil y se les hace absolutamente conveniente decretar un toque de queda con la excusa de la pandemia. En otras palabras, aquí se mezclaron o se entrecruzaron medidas con intereses epidemiológicos con medidas de control social, y eso es altamente preocupante. Sigo con el saldo. Ese toque de queda produjo 1.205 arrestos.
Wow.
Usted se puede imaginar 1.205 personas arrestadas.
Eso es a 3 o 4 por día toque de queda.
Bueno, en los primeros días fueron 30 personas por día en promedio.
Okay.
Según las órdenes ejecutivas cambiaba. Y el asunto que quiero plantear aquí es que es ilógico, porque si se quiere prevenir los contagios, arrestar a una persona lo que hace es exponer primero a la propia policía, claro, a ser contagiado con el virus, también, claro, a las personas de tribunales y al personal administrativo de la policía también. Añado, se presentaron 3.889 citaciones al tribunal.
Wow.
O sea, como si los tribunales no tuviesen nada que hacer. Prácticamente 4.000 personas fueron citadas a los tribunales simplemente porque en vez de llegar a su casa a las 7, llegaron a las 7:30. Y una cosa fundamental, y esto es claro que se tenga bien en mente, una muerte por uso de fuerza policial. En otras palabras, en 4 de diciembre de 2020, Benjamín Coto, un joven de 25 años, estaba violando el toque de queda, fue asesinado por un policía municipal de San Juan con su arma de reglamento cuando el joven no estaba armado, no tenía ningún revólver ni ningún arma de fuego. Al día de hoy, no se ha rendido cuenta sobre ese incidente.
Ese fue el joven que fue en una calle sin salida, que hubo una persecución policiaca.
Está hablando de otro.
Okay,
Se me escapa el nombre ahora. Aquel fue el de 16 balazos sin impactos de bala, pero 74.
Exacto.
Estamos hablando un joven en una calle del viejo San Juan, a quien un policía municipal de San Juan mata de 4 balazos y no se le ha dado explicaciones al país. Y precisamente eso es una de las lecciones que nosotros queremos presentar en este informe. En tiempos de crisis, en tiempos de emergencia, se tienen que redoblar los esfuerzos porque la impunidad policial no puede continuar como sigue en tiempos que son cotidianos.
Y ya nos hemos quedado sin tiempo, pero rapidito, y yo recuerdo bien, yo estoy bastante seguro que yo defendí el toque de queda aquí en este programa a sus comienzos, y probablemente después me acostumbré y no creo que haya hablado mucho más del tema, excepto llevar el conteo de días. ¿Cómo nosotros como sociedad, qué podemos hacer para no acostumbrarnos a este tipo de medidas o como que no permitir que el trajín del día nos nuble un poco el entendimiento?
Bueno, lo primero es tener bien en cuenta, bien claro, que las políticas punitivas nunca pueden ser políticas de seguridad pública. En su programa usted ha criticado mil veces la guerra contra las drogas. Sabemos que el castigo, la criminalización, la encarcelación no funciona. Si no funciona con la guerra contra las drogas, tenemos que reconocer que las políticas criminalizantes y punitivas son un fracaso, y si no aprendemos de los fracasos, vamos a seguir repitiéndolo.
Bueno, pues ya saben que tanto usted como su organización cuentan con este espacio para seguir atendiendo y tratando de educar, ¿no? Puerto Rico tiene una epidemia de violencia y tristemente gran parte de esa violencia es oficial. Así que aquí a sus órdenes siempre.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la que hay.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Como todos los viernes, cerramos el análisis político junto al mejor panel con nosotros. Ileana Báez, bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti, a Jorge Juan y a todos los radioescuchas que creo que hace tiempo no nos escuchaban a los tres a la vez juntos en este panel.
Yo creo que sí, pero qué bueno que aquí estamos los tres y también con nosotros Jorge Juan Sanders. No sé si ya regresaste de Miami, Jorge Juan.
Ya regresé de Miami, pero si ganamos hoy puede que regrese a Miami el domingo.
Yo lo que le voy a decir a usted, si usted no se quiere morir de la envidia, no siga a Jorge Juan Sanders en Instagram. Simplemente no vea sus stories, bloquéelo y ya, y usted puede tener una vida sin envidia. Bueno, vamos a hablar de temas importantes. Ayer jueves se llevó a cabo la vista pública, varios meses después de su nominación, de la señora Vilmary Rivera Sierra, nominada al puesto de la Procuradora de las Mujeres por el gobernador Pierluisi, puesto que está vacante desde que expiró el término de la anterior procuradora. Este nombramiento ha sido controversial no solo porque, pues, tristemente en Puerto Rico todavía un puesto como la Procuradora de las Mujeres pudiera ser controversial para ciertos sectores, sino también porque el gobernador no nombró una activista PNP, una activista estadista, lo cual ha creado roncha en su delegación. Pero por otro lado, pues sabemos que la delegación del Partido Popular también estos temas sociales, estos temas de derechos de las mujeres y de igualdad, pues los divide porque hay unos cuantos integrantes de ese caucus que son bastante retrógradas. Habiendo dicho eso, ayer la nominada tuvo su día. Yo entiendo de las reseñas que le fue bastante bien. Hubo algunas preguntas malintencionadas de sectores particulares, sobre todo de la senadora de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebé, pero en general no aparenta haber nada en el récord público que la incapacite para el puesto. Y por otro lado, estamos hablando de una candidata con experiencia real en los temas de las mujeres y específicamente los temas de las víctimas de violencia machista. Ileana, hoy, sabiendo lo que sabemos, ¿qué tú crees? ¿Aparecerán los 14 votos en el Senado para confirmar a la señora Vilmary Rivera Sierra?
Mira, yo lo que creo es que todo va a depender de si por lo menos el gobernador puede amarrar a algunos senadores del PNP. O sea, no creo que esa delegación vote a favor de la nominada del presidente de su partido, pero si el gobernador puede, ¿verdad?, a los más sensatos convencerlos o decirles o intercambiar algo. Ahora bien, no hemos visto, ¿verdad?, más allá de la nominación de la procuradora, no hemos visto un interés mayor del gobernador de defenderla, ¿verdad?, públicamente. Uh-huh. Hay que ver qué está pasando allí en el Senado. Sí quiero decir que me ha sorprendido un poco el manejo de la delegación del Partido Popular o de algunos senadores del Partido Popular. Uh-huh. Creo que verdad que le han dado un poco de seriedad al asunto. Uh-huh. Creo que fueron bastante justos ayer en el intercambio que tuvieron con la procuradora, ¿verdad? Porque está ahora mismo acting de procuradora. Correcto. Y creo que esa vista pública la dirigieron bien. Fue bastante extensa. O sea, a mí me sorprendió el tiempo que le dedicaron al asunto, pero no es que hay mucho, ¿verdad? No es que hay mucho otro tema corriendo. Uh-huh. Pero definitivamente, ¿verdad? Y quería corregirte, Luis, que ahorita mencionaste que que la nominación fue a raíz de que se venció el término anterior de la Victoria, pero fue porque ella renunció para irse a Estado a ser subsecretaria de ese departamento. Sí creo que la procuradora merece la deferencia y merece, ¿verdad?, que la traten con respeto y que la traten como que sabe de lo que está hablando. O sea, uh-huh. Como tú bien mencionaste, una persona que ha tenido vasta experiencia en el asunto y es una persona en extremo conocida entre las organizaciones, en extremo conocida entre los activistas y los feministas. Así que creo que se merece esa deferencia, aunque a la larga no la confirman.
Jorge Juan, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo ves la matemática? ¿Aparecen los 14 votos?
Yo creo que está complicado. Parece realmente tener menos apoyo ahora mismo dentro de las filas del partido, de la persona que la nomina realmente. Esto es un nombramiento al fin y al cabo del gobernador Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista. Entonces, tienes por ejemplo al senador William Villafañe, unas expresiones interesantes, ¿no? Catalogando la ponencia de la nominada como más de lo mismo. Uh-huh. Las preguntas del senador Tomás Rivera Chats también pues fueron un poco complicadas. La senadora Rodríguez Bebe pues obviamente está en contra, y yo creo que la línea de preguntas de llevarlo todo a tratar de que la nominada contestara sí o no sobre temas muy álgidos, pero la manera en que las preguntas estaban hechas un poco hasta populista, ¿no? Y obviamente pues para su base y hacia su gente, preguntándole a la nominada sobre cómo la oficina, al tener que usar fondos federales, pues podría en teoría tener que darle servicios a hombres también, y entonces creo que no tendría propósito la oficina. Realmente eso le hace un flaco servicio a lo más importante, que es la ola de violencia y el problema real de violencia contra las mujeres que hay en Puerto Rico, y la falta de recursos en general y del Estado para que estas personas puedan dar el paso al frente y recibir los servicios que necesitan. Entonces, en ese caso, en ese sentido, pues llevar la discusión a esto pues le puede ganar muchos adeptos dentro del Proyecto Dignidad y de personas conservadoras, pero yo creo que de verdad no le hace un buen servicio al tema que hay. En las expresiones del presidente del Senado, que yo creo que pues pueden representar un poco por dónde va la delegación del PPD, terminaron siendo un poco más positivas de lo que uno pudiese pensar. De alguien que una vez, ¿verdad?, en el tema del aborto, pues hizo las expresiones que hizo. Esto es una nominada que recibió sobre 350 memoriales en apoyo suyo, que tuvo allí no tan solo representantes de organizaciones feministas, tuvo ex jefes de agencia, o sea, tiene una gran coalición de gente apoyándola, respaldando el que tiene los conocimientos y la experiencia. Me estuvo bien interesante cómo senadores del Partido Popular, dos en específico, estaban trayendo a colación que quizás no contestó las preguntas sobre los fondos y la devolución de fondos, pero al fin y al cabo se presentaron los documentos de que nunca tuvo que devolver fondos y los señalamientos que hubo en auditoría se atendieron. Así que si era por ahí que la iban a atacar ayer, pues no creo que eso haya trascendido ni haya sido lo suficientemente contundente para lograr que darles una razón, ¿verdad?, para poder votarle en contra. Más allá de que simplemente pues no creen como ella en estos temas y deberían simplemente pues decirlo así de frente.
Te añado un poco de contexto a lo que dices del presidente del Senado, José Luis Dalmau, que se podía especular que al principio de la nominación quizás era un voto en contra por las posturas que ha asumido en este cuatrienio, sobre todo esas desafortunadas expresiones sobre las mujeres y el aborto y que son asesinas. Pero me cuentan que el pasado sábado, que se reunió la nueva Junta de Gobierno del Partido Popular y que él todavía es pues, presidente del partido, y se presentó y se aprobó una resolución condenando lo que era el proyecto de criminalizar el aborto de la semana pasada de Memo González, etcétera, que en uno de los turnos en la discusión en la Junta, el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, admitió que fue un error sus expresiones. No sé si llegó a pedir disculpas, pero básicamente parece que hay un poco de recoger velas en ese asunto, y creo que sí, que él va a ser un voto a favor. El asunto aquí es que la matemática es bastante simple. Hay 4 votos seguros, que son el senador independiente Vargas Vidó, los 2 senadores de Victoria Ciudadana, la senadora del PIP, ahí hay 4. Hacen falta 10 votos más. El Partido Popular tiene 12. Así que el Partido Popular lo más que pudiera perder son dos. Tú mencionas a dos senadores, vamos a decir los nombres: Ramoncito Ruiz, senador del Distrito de Ponce, y el rey de Puerto Rico, Dios mío, se me acaba de ir de la mente, el Albert Torres, senador del Distrito de Guayama.
Si pero esos ahí tienes dos... también en el periódico hoy a Rubén Soto haciendo unos
cuestionamientos. Y Rubén Soto, senador de Arecibo, correcto, que es el distrito.
Y ahí tendrías tres.
Ahí son tres. Si son esos tres el no, pues no están los votos. Sin embargo, ayer escuché al profesor Ángel Rosa en su programa en WKQ hablando de que quizás hay un as debajo de la manga en cuanto al senador Albert Torres, porque él es senador del distrito de Guayama, y la nominada es de Calley. Calley es cabecera de distrito, el alcalde de Calley es el alcalde con más poder de ese distrito, un alcalde popular, un alcalde que representa una tonga de votos para cualquier aspirante a ese Senado, y quizás pues por ahí hay una presión. Y además todos sabemos que Albert Torres existe, su sobrevivencia política tiene nombre y apellido, de José Luis Dalmau. Sin José Luis Dalmau, él hoy no fuera senador porque hubiera sido despedido por los líos que tuvo el año pasado. Así que si José Luis Dalmau va a votar a favor, pues entonces quizás el rey de Puerto Rico, Albert Torres, es la salvación para este voto. No lo sé. Pero en estricta teoría del juego, estrategia política, suma y resta, esto es un nombramiento a 10 años que sabemos por los gobiernos compartidos que hemos tenido en este siglo, que el PNP esos nombramientos jamás los negocia, no llega a punto medio, solamente busca nombrar activistas. No existe ahora mismo en Puerto Rico nadie como la nominada, que Vilmary Rivera Sierra, que pueda ser nominada por un gobernador PNP y confirmada por un Senado que no controla el PNP. Si la delegación del Partido Popular no encuentra los votos para esto, simplemente aquí no se va a nominar absolutamente nadie y tendremos que esperar el 2025 y veremos quién le toca nominar. Porque si ellos están apostando a que se dé el milagro doble, que ¿cuál es el milagro doble? Que el Partido Popular gane la gobernación y el Senado, pues primero necesita esos dos milagros. Pero quizás se da la pesadilla doble y quizás quien le toca nombrar y confirmar no son personas que ni siquiera creen en que haga falta una oficina como la Procuradora de las Mujeres. Así que, honestamente, para mí esto es un 2 más 2 es 4, la nominada cumple, no hay nada en su récord que la descalifique, los votos deberían estar ahí. Pero ya veremos. Y hablando de votos, cuando regresemos, hay una elección especial este domingo, no sé si el país se ha enterado, no sé si San Juan se ha enterado, pero de eso conversamos con Ileana y Jorge Juan en el Mejor Panel. Regresamos y seguimos conversando como todos los viernes con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el Mejor Panel. Bueno, el año preelectoral empezó caliente. Todos los partidos y movimientos han tenido sus eventos, sus convenciones, sus asambleas. Hemos ido, ¿verdad?, analizando cada una de ellas mientras van ocurriendo. Y este domingo, pues uno de los partidos emergentes, el Movimiento Victoria Ciudadana, celebra su primera elección abierta para llenar una vacante. Es una vacante que ocurre en la legislatura municipal de San Juan tras la renuncia de uno de los legisladores del movimiento. Y el partido decidió, contrario a como se ha hecho, estoy seguro que en el 100% de las vacantes de las legislaturas municipales en todo Puerto Rico desde tiempo inmemorial, en vez de nominar a alguien vía lo interno del partido, han decidido convocar a una elección abierta para todos los electores y electoras de San Juan, que se llevará a cabo este domingo en la Placita Roosevelt, aquí en Atorrey. Yo entrevisté a ambos candidatos a la poltrona. Compiten Jean René Santiago Cruz y Joel Vázquez Rosario. ¿Qué les parece esta idea de hacer elecciones abiertas para la legislatura municipal? Y luego de eso les pregunto, ¿le saldrá bien al Movimiento Victoria Ciudadana? Ileana.
Mira, Luis, yo creo que ellos pueden argumentar que es una elección abierta, pero en realidad yo no conozco a nadie en San Juan que se haya enterado de esta elección. Fuera de, ¿verdad?, de nosotros, digo, Jorge Juan y yo, porque tú no eres residente de San Juan, o sea, ahí nos enteramos.
Bueno, más o menos, es complicado.
Bueno, no.
Es complicado. Ajá, ok.
En realidad, a mí me sorprendió, ¿no?, cuando traíste a colación que esto se iba a llevar a cabo el domingo. Creo sí. que es raro, ¿no? Yo vivo en el precinto 1, uh-huh. Consulté con gente que vive en el precinto 2, en el precinto 3, en el precinto 4.
¿Y donde tú vives? Estoy seguro que Victoria, que Manuel Natal ganó la unidad donde tú vives.
Le pregunté, Manuel Natal, en efecto, ganó la unidad de donde yo vivo, y le pregunté a gente que yo conozco que votó por Manuel Natal. O sea, que gente que estaría dispuesta a militar, ¿verdad? O que podríamos decir que militan en Victoria Ciudadana. O sea, que votaron por esa asambleísta que renunció. Uh-huh. Y creo que no necesariamente, aunque reclamen que es una elección abierta, pues no necesariamente va a terminar siendo, ¿no? O sea, creo que el grupo va a ser muy limitado. O sea, será gente que ya, ¿verdad?, participa de actividades activamente de Victoria Ciudadana en el municipio. Así que puede llamarse en nombre, puede decirse que es una elección abierta y ojalá, ¿no? Ojalá, y a mí me parece bien la idea de tú querer, ¿verdad?, sumar huestes a tu grupo y creo que es una buena oportunidad de hacerlo en un municipio particular que, ¿verdad?, que según se rumora, pues es algo que ellos quieren tratar de lograr en las próximas elecciones. Pero pues no estoy segura de, ¿verdad? Bueno, estoy segura de dónde cayeron, o sea, no le dieron nada de promoción, o no llegaron a la gente que tenían que llegar. Pero por lo que no estoy segura que funcione con una elección abierta.
Jorge Juan.
Mira, yo creo que aquí vemos un poco de algo que discutíamos en programas anteriores, de cómo yo creo que es incorrecto para tanto Victoria Ciudadana como el Partido Independentista Puertorriqueño partir de una premisa de que los números de sus candidatos a la gobernación en la pasada elección son de por sí su base. Yo creo que Victoria Ciudadana y el Partido Independentista sí, sin duda, están en un momento donde podrían expandir sobre lo que pasó en la pasada elección y tener un incremento en su total de votos, pero eso tienen que trabajarlo. Y recientemente hemos visto que si bien el mensaje y la forma en que llevan a cabo sus procesos, que sus estructuras y demás son diferentes a los partidos tradicionales, han tenido los mismos problemas de movilización y de engagement y de atraer gente a sus eventos como tal. O sea, la reciente asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana en un teatro del área norte no fue la mega convocatoria que se esperaba. El reciente esfuerzo de recaudación de fondos, cuya meta era $20,000, pues se quedó $1,000 cortos en su inicio. Uh-huh. Que en ese sentido, y lo que menciona Ileana ahora, es lo mismo que yo he visto. Gente que estaría más que dispuesta a participar, que de hecho se sienten un poco como, pues ¿por qué no? Me llaman o me buscan, etcétera. Pues yo no creo que ellos se está trabajando ahora mismo por parte de Victoria Ciudadana ni por el PIB como se debe. De hecho, yo creo que si la elección fuera hoy, el resultado que tendría la elección en alcalde de San Juan no es el que Manuel Natal y Victoria Ciudadana piensan que sería.
Yo esencialmente coincido con su análisis y yo pues puse mi granito de arena de dar a conocer la elección, entrevisté a los dos candidatos aquí, los tuvimos en el podcast también y en parte porque me parece novedoso, ¿no? Y siempre es más democracia mejor que menos democracia, y creo en las elecciones abiertas para todo tipo de vacantes, todos los puestos, y creo que si esos son los objetivos del partido y son los ideales, pues tú tienes que vivir de acuerdo a lo que son los ideales y los principios de tu organización. Pero esto tiene sus riesgos porque, oye, yo veremos, pero yo no, a mí me sorprendería que voten 2.500 personas, qué sé yo, y cuántos votos sacó Manuel Natal en el 2020, ¿verdad? Pues esas comparaciones van a venir, es algo particular. Y como tú bien dices, Jorge Juan, el momentum en todas las facetas de la vida es extremadamente importante, y en la política sobre todo. Y pues el momentum se construye poco a poco, día a día, semana a semana, mes a mes, se va calentando la cosa mientras se van acercando la fecha, pero no se puede manufacturar, no se puede ir a una tienda a comprar momentum, es algo que lo tienes que ir haciendo tú con el movimiento, para que valga la redundancia. Estamos hablando de fuerzas de la naturaleza, y pues honestamente yo poco siento que es la oportunidad. De verdad yo siento que es oportunidad perdida en general. Y siento también que el movimiento hoy debería estar galopante, debería tener una finanza sólida, debería tener un liderato claro en los 78 municipios, debería ya uno más o menos tener idea de quién va a ser los candidatos o las candidatas. Claro, está el tema de la alianza, yo sé que eso complica un poco el asunto, pero lo de la alianza se viene a estar concretando hace 2 o 3 meses. O sea, porque han pasado 2 años desde esa elección del 2020. Y en general, pues no sé, veremos qué pasa este domingo. Pero al final, no podemos descartar que, pues, el bipartidismo se mantenga triunfante. No sé si quieren opinar algo más antes de despedirnos, Ileana.
No, o sea, precisamente también creo que verdad, ¿verdad? Si Manuel Natal termina siendo el candidato a alcalde de San Juan nuevamente, o sea, creo que la va a tener mucho más difícil que en el 2020. O sea, hay gente que votó por Manuel Natal y ha visto en Miguel Romero, ¿verdad? Un alcalde bastante, no quiero decir efectivo, pero no ha sido un desastre. Entonces, pues esa gente que ya vas perdiendo, o sea, y el precisamente el momento, o sea, no mantener esa comunicación con la gente que votó por ti, no mantenerte activo, como que más allá, digo, y no, ¿verdad? Ellos identificaron que el precinto 3 era el precinto donde, ¿verdad? Ajá. Casi Eva casi gana, o sea, y pero tienes que salir de Río Piedra, o sea, como que hay más San Juan, o sea, y creo que en efecto han perdido su oportunidad.
Jorge Juan.
No, de acuerdo. Y en este caso de la elección tan localizada como es una elección de San Juan, que al fin y al cabo es una elección de alcalde bien similar a todas las demás, aunque sea la capital, en el sentido de que pues a la gente le importa, igual que en cualquier otra parte de la isla, cómo está el área donde vive, sus calles, cómo recogen la basura, los parques, etcétera. Entonces, pues la planta física del municipio, por decirlo así, estaba en un poco de deterioro en los años anteriores a la llegada del alcalde actual y pues ha hecho un poco de obra en ese sentido, que eso pues obviamente la gente lo ve, pero independientemente, yo creo que con la próxima elección, mientras más fuerte sea el candidato del PPD, peor es para Manuel Natal y Victoria Ciudadana, y mientras más obra, entre comillas, haga en San Juan Miguel Romero, malo es para Manuel Natal y Victoria Ciudadana. Uh-huh. Y si no se enfoca en temas de San Juan, que no son necesariamente, son los temas nacionales, pero también tienes que enfocarte en las comunidades, todas las comunidades, como dice Ileana, más allá de Río Piedras y de Río San Juan, y estar ahí presente, como tú dices, Luis, durante los 4 años, los 3 años previos a la elección, y hacer el trabajo de base en el municipio. Pues si no se hace eso, hay un candidato más fuerte del PPD y Miguel Romero tiene una obra que enseñarle a los electores, pues el resultado puede ser mucho, o sea, no creo que estemos hablando de recuentos y demás la próxima vez si esto sigue como va.
Y el error que mucha gente comete en temas electorales siempre es que presumen que la elección pasada es el punto de partida de la elección futura, y no. Realmente la elección pasada se debe a unas dinámicas que no necesariamente van a estar aquí. Y comprando las premisas que Miguel Romero, yo también percibo que en general la ciudadanía de San Juan no está necesariamente súper complacida, pero no está molesta con él, lo ayuda mucho que él es el antítesis de Carmen Yulín. Y bueno, pues ese es mi análisis de la política en San Juan. Hasta aquí esta edición de Que es la que hay. Ileana Báez Bravo, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis. Buen fin de semana.
Jorge Juan Sander, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, a todos los que nos escuchan.
Bueno, y sin más preámbulos, vamos arriba a Team Rubio, vamos arriba a Puerto Rico. Espero el lunes estar hablando de cómo nos estamos preparando para la final del Clásico Mundial de Béisbol. Gracias, como siempre, por su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.